Seguimos en la tertulia de los viernes, hoy con dos de sus integrantes, Carmen Tornaría y Carlos Maggi, porque hay otros dos que están de viaje. Aprovechamos esa circunstancia para tener varios invitados con nosotros en la mesa. Ahora, por ejemplo, quiero saludar a Martín Reyes, a quien los oyentes conocen bien, de sus columnas aquí en la segunda mañana de En Perspectiva, para los temas de cine y de literatura. ¿Cómo te va, Martín?
Buen día, Milano.
En los últimos años, el cine uruguayo ha ido consolidándose como una realidad. Varios profesionales compatriotas han demostrado que son capaces de realizar buenas y muy buenas películas. El ejemplo más reciente es Mal día para pescar.
El hombre que está por salir es el mejor luchador de su generación. Campeón del mundo del peso pesado. Medalla de oro en la espartaquiada antes de ser rescatado de las garras del comunismo. ¿Dónde está el valiente dispuesto a arriesgar su vida por mí?
Se trata del primer largometraje del director uruguayo Álvaro Brechner, que se anima además a adaptar al cine nada menos que un cuento de Juan Carlos Sonetti, Jacob y el otro. A esta altura, cuando ya han pasado 4 semanas de su estreno en Uruguay, Mal día para pescar ha sido vista por casi 15.000 personas. Una de ellas, Carlos Maggi, que la vio 2 veces.
Sí, cosa muy rara en mí, hacía mucho tiempo que no iba a ver una película que había visto, y sin embargo fui el viernes pasado, y como no podía convencerme lo buena que me pareció, fui el sábado a ver si el día anterior estaba distraído o no. Y no comprobé que había acertado, me gustó más la segunda vez que la vi que la primera. Pienso que es una película absolutamente extraordinaria, la mejor que se hizo en este país por muy lejos, pero además una muy buena película en el plano internacional.
La mejor que se hizo en el país.
En todas sus épocas.
Yo comparto contigo.
Sin ninguna duda.
Yo no, claro.
Muy lejos.
Comparto y lo dije.
Sí, sí.
Lo dije.
Mucha distancia. Mucha distancia entre esto y lo anterior, que es muy valioso, que si sabré yo por experiencia que se filma con perros y marrones, pero esto es una cosa que tiene una perfección técnica perfecta y una fineza artística pocas veces comprobable. Leí de nuevo el cuento de Onetti que había leído un par de veces antes, que es uno de los mejores cuentos de Onetti, y vi que hay desarrollados 2 personajes que Onetti cita y sigue, los nombra y sigue, no los toca, y la película los desarrolla. Son 2 excelentes personajes.
¿De cuáles estás hablando?
Estoy hablando, para los que vieron la película, de la mujer del turco.
Ah, claro.
Y del periodista. Uh-huh. Los 2 personajes están desarrollados mucho más largamente y mucho más potencial tienen que los personajes que hizo Netti en su momento, que están dados al pasar, citados apenas, y en la película son muy importantes y muy bien manejados, muy bien rellenos.
El director Álvaro Brechner insiste en que lo que su película pretende es una versión libre del cuento de Juan Carlos Onetti. Ahora, tú, Carlos, que conociste tan de cerca a Onetti, que fuiste amigo de él, que has profundizado en su obra, cuando te enteraste que había una película que tenía como referencia Jacob y el otro, ¿te entusiasmaste o desconfiaste?
Sabía mucho más que eso que tú dijiste. Fui testigo cuando el príncipe Grimaldi, y no Orsini como dice la película, cuando el príncipe Grimaldi contó en la redacción de Acción lo que le había pasado a él, que era miembro de una trupe de Cachachascán, y lo que le había pasado al protagonista de la película, que era un gran campeón, absolutamente consumido por el alcohol y por la edad, era viejo y alcoholista, podía aguantar 30, 50, un minuto cuando mucho de vigor, y después se transformaba en carne fofa, ¿no? Y eso lo contó el príncipe Grimaldi, que era un amigo de Luis Valle, con el cual iba al bajo. Ir al bajo no era cualquier cosa, ir al bajo había que ir con cuidado porque era una zona peligrosa.
O sea que Luis Valle tenía el príncipe Grimaldi como una especie de escolta, digamos.
Y llevar un luchador de Cachachascán de amigo era una cosa buena. Yo lo conocí a Grimaldi cuando tenía, ya cuando volvió, que yo lo vi en Acción, 70, entre 70 y 80 años. Y era un tipo de un tórax impresionante, y como todos ellos, con los hombros caídos y un poco para adelante, como aparecen en la película, tanto el protagonista como él, incluso el turco, como que el turco. Es un hombre joven.
O sea que tú estuviste en la redacción de Acción en el momento en que Onetti recibió la historia, digamos. Le contaron la historia a partir de la cual después escribió el cuento.
Grimaldi era un uruguayo con pronunciación italiana, porque Luis Valle lo había nombrado cónsul en Florencia. Y él volvió de príncipe, llamándose el príncipe Grimaldi. Nadie discutió en la redacción que fuera príncipe y que fuera Grimaldi. Y ese fue el que tuvo el campeón mundial, que a los 30 segundos se caía al suelo solo, ¿no? Y que corrió peligro de vida cuando encontró a este turco que era un animal, ¿no? La fortaleza bestial, y que había un desafío por medio y no se sabía lo que iba a pasar. La película es tan entretenida, tan divertida, tan bien hecha, ¿no? Yo gocé, disfruté muchísimo de eso, y después de haber conocido su historia de su origen, después de haber hablado y conversado con Onetti muchas veces sobre este cuento, fue uno de los cuentos sobre los cuales Onetti habló más, porque Onetti no era muy dado a hablar antes de escribirlo, jamás, pero incluso después no era muy dado a comentar lo que escribía, no le gustaba mucho, ¿no? Se olvidaba, no le importaba lo que había escrito, pero sobre este cuento sí, volvió varias veces, porque además el relato del príncipe Grimaldi es prácticamente real. El cuento lo recibió de manera directa y perfecta, ¿no? Es un cuento impecable.
Martín,
a mí lo que me hace mucha gracia lo que me decís, que tanto te gustaba Onetti y te escuché que lo conocías, que es el menos onetiano de todos los cuentos de él.
Claro, por supuesto que sí.
Es nada que ver con Onetti. Y demuestra...
Gran observación.
Y demuestra la enorme influencia que ha tenido la cultura americana en nosotros en los últimos 70, 80 años a través del cine. Porque si vos lees, y creo que lo hemos comentado hace unos días, Carlos, si vos lees Onetti, te das cuenta de la grandeza que tiene Manhattan Transfer de John Dos Passos. Y toda la influencia que tiene esa literatura después en Carlos Fuentes y por supuesto que en Onetti. Que manejan la literatura como si fuera un montaje cinematográfico.
Sí, es una cosa además. En esta película y en Onetti, los westerns tienen muchísimo que ver.
Pero a eso voy. Esto es un cuento que podría ser perfectamente bien de Guy de Maupassant. ¿Qué significa? Una introducción, un desarrollo y un epílogo. Contado por una tercera persona, cosa que en Onetti no sucede. Es un cuento lineal, es un cuento sencillo. Que está una enorme influencia del cine americano. Este cuento perfectamente bien lo puede haber escrito Faulkner, sin ninguna duda, cuando hacía esos libretos cinematográficos. Y es insólito que nunca se hubiera hecho una película sobre esto.
¿Sí?
Porque siendo lo menos sonetiano que hay, de punto de vista de literatura, es el gran homenaje que le hace a sus referencias estadounidenses. Que por una serie de circunstancias culturales, acá en Latinoamérica no nos gusta aceptarlo. Decimos con una cuestión genérica de que...
Perdóname, tiene un sesgo onetiano en la parte en que es una decadencia, que son hombres terminados,
por supuesto,
que están jugando futuro y no tienen futuro, ¿no?
Pero tienen también buscan el gran golpe, porque el príncipe Orsini está buscando el gran golpe, y eso no aparece en Onetti, y eso es típico de la cultura estadounidense. Entonces, cuando muchas veces los literatos latinoamericanos reconocen la influencia de Faulkner y de Virginia Woolf, lo hacen de un punto de vista literario, pero no dentro de una cultura, y la cultura que tuvo el cine con respecto a todos nosotros. Y en esta película, que por otra parte es una película que ya te la recomiendo, que la vi hace poco, de Mark Robson, la última película de Humphrey Bogart, The Heart That They Fall, que trabaja Rod Steiger, es exactamente lo mismo. Un Robert Siodmak podría haber escrito este libreto perfectamente bien. Lo que para nosotros, en cambio, es interesantísimo, que Latinoamérica nunca tuvo itinerantes. Yo le estaba comentando recién a Carmen, yo escuché muchas veces las cuestiones de Martín Aquino, cuando había esas cuestiones de teatro que iban por itinerantes, por barrios de determinadas maneras, Montevideo, el interior, haciendo determinadas... Ya la dijo Carmen, haciendo determinadas funciones. Pero esas funciones, Carlos, esas funciones no tienen nada que ver con Latinoamérica. En cambio, este tema es esencialmente estadounidense. Esencialmente, las luchas estas. Entonces, cuando eso lo traen a Santa María, que no tenía nada que ver, y para mí la gran genialidad de la película es como un tema nada onetiano, lo hace que parece Santa María. San Carlos lo hace Santa María.
Carmen, ¿a ti no te gustó la película?
Sí, la película me gustó. Ah. Lo que opino es que no es la mejor película, en mi opinión, que se hizo en el Uruguay, que para mi gusto sigue siendo Whisky. Pero la película me gustó y además...
¿De qué película están hablando? Pregunta Claudia. Estamos hablando de
Mal día para pescar. Y ustedes saben que acá soy una pecadora en esta mesa porque no soy onetiana, no me gusta Onetti escritor, me gusta y lo descubrí con Onetti persona, lo aclaré varias veces, la película incluso me gustó más que el cuento. Y me parece que es una afirmación la película de que hay cine uruguayo, de que hay cine uruguayo joven, de calidad. Yo ayer comentaba con mi marido, la primera película uruguaya que vi fue una película que se llamó El lugar del humo. Y realmente nunca me había pasado tener ganas de irme del cine, porque era impotable aquello, era insoportable desde el punto de vista, también en mi opinión y con el mayor de los respetos por cualquier esfuerzo, el ritmo era lo menos cinematográfico que yo he visto en mi vida. Entonces ahora uno se sienta tranquilo de que va a ver una película que nos podrá gustar menos o más, pero es cine.
Carmen, esta es una película que parece de Clint Eastwood. Se parece muchísimo.
Yo le encontré más y también cosas de Tarantino. Yo no los escuchaba a ustedes. A mí ese tipo de humor ácido y sorpresivo a mí me encanta. Y bueno, soy tarantiniana a muerte. Sí.
Después vi unas declaraciones de Brechner que dice que el que le gusta es Clint Eastwood.
¿Ah, sí?
Sí, y tiene el trazado muy parecido a la película. Es muy divertida, a mi entender muy entretenida, y tiene, diría yo, una anticursilería en la cual a veces incursiona Clint Eastwood, ¿no? La piba boxeadora tiene unos tirones medios cursilones, mientras que esta película no, esta película corre perfecta y tiene una virtud shakespeariana. Todos los personajes son buenos
y dramáticos,
les pasan cosas terribles entre ellos y todos son buenos. Una cosa extraordinaria que no es onetiana, esa la puso Brechner.
Bueno, yo quería llegar a eso para terminar, es decir, por lo menos mi pequeña intervención. Hay que sacarle el sombrero a Brechner, talentosísimo, porque hacer una primer película de este calibre, con ese rigor dramático, ese reconcentrar Santa María en ese pequeño pueblo, Santa María la ciudad de Onetti para la audiencia, en ese pequeño pueblo de San Carlos, que es de un hombre de una enorme madurez. Y es un chiquilín, creo que tiene 26 años.
33 años,
bueno,
¿no?
Talentosísimo.
Y está radicado en España desde el año 2000, ¿no? Allí es donde inició su carrera cinematográfica.
Lo vamos a ver sonar muy alto.
Muy alto. Y qué divino el personaje del príncipe Orsini.
Bueno, ese es otro de los detalles. Es una película uruguaya, pero con un sistema de coproducción con España y con la participación, además, de actores uruguayos.
No uruguayos. Una de las pocas películas en español donde entendí todas las palabras.
Pero eso pasa mejor porque el sonido. Antes pasaba con las películas españolas, ¿te acordás? Sí. Las de Saura, las de Víctor Erice, que no se escuchaban absolutamente nada.
Las de ahora también tienen problemas, ¿eh? Los españoles que se comen las últimas letras. Esta está escrita y dicha en un español mediano, excelente.
Excelente. Y a propósito de Santa María, la última pregunta que yo por lo menos les hago. ¿Qué sensación tuvieron? Era complicado terminar poniendo en una película nada menos que a Santa María. Recién Martín aludía a cómo está presentada Santa María, qué tipo de ciudad se eligió, pero termina siendo como un pueblo chico en el medio de la nada, ¿no?
Santa María por lo regular es como un chicle, depende de cómo lo mastiques, la forma que cobra. Bonetti la cambia todas las veces. Santa María es como siete lugares diferentes, siempre con una nostalgia montevideana. O sea, me causaba gracia los nombres. Ahora leí de nuevo a Jacob y el otro, me causa gracia, son todos los nombres propios, son uruguayísimos, ¿no? Después Santa María cumple la función que él necesita para lo que está contando. Una ciudad por ahí, por esta región, se parece a los pueblos y a las ciudades de Montevideo. Este, lo que hizo Brechner, es un pueblo chico, porque a él le importaba mucho, y lo dice, y está muy bien eso, que tenga sensación que dan las películas de cowboys, de que es un pueblo perdido en el medio de un desierto. Y es verdad, Es decir, Santa María no tiene conexión con nada, está solo, llegan estos dos extranjeros y empiezan a pasar cosas extraordinarias, ¿no? Y el pueblo chico se conmueve, es muy lindo eso.
Y si vamos a la reconstrucción de Santa María, esa Santa María mitológica, que reitero, creo que el cuento en sí tiene poco que ver con las otras Santa María de Onetti, el cine de barrio que hacen, donde hacen el teatro para hacer la pelea de boxeo, me hizo acordar a tantas salas que he ido. Tuve tantas nostalgias y una gana de ser un niño otra vez.
La gracia del que toca el acordeón. Que
toca el acordeón, y el hombre que presenta. Sí. No, es una maravilla. No, y la boletera, que por supuesto la gente del barrio entraba gratis, cuántas veces hemos tenido la posibilidad de entrar gratis al cine. Pero si está lleno, no, pero lo que pasa es que a mucha gente no se le puede cobrar entrada porque son del barrio. Pero si hay 400 personas en el cine, no, pero tenemos 250 entradas vendidas. No, es, y la escena de cuando juega las cartas, que tiene mucho del Cincinnati Kid también, que venían del cine, el Cincinnati Kid, la película de Steve McQueen, que el tipo tenía todo para ganar, pero era tal el vértigo que tenía de gran golpe, que juega algo que debería no haber hecho, porque quiere ir más lejos, como era él, llegando en el límite. No, es, a mí me pareció maravilloso.
En perspectiva, desde 1985.